Ahí estamos, en el espacio que dedicamos al pensamiento filosofía para perplejos. El profesor Víctor Ejido nos acompaña esta tarde, profesor en la Universidad de Murcia, para hablar de filosofía del ocio, filosofía y ocio. Bueno, llega la holganza, la vacación para muchos y esto viene muy bien. La filosofía del ocio. Víctor, bienvenido, buenas tardes.
Pues sí, habrá gente que nos estará escuchando ya desde su lugar de descanso.
Holgando ya.
Y estará, bueno, a lo mejor no ha reflexionado sobre todo lo que está haciendo, sobre esa categoría del ocio, en inglés leisure, ¿no?
Ajá.
El tiempo en el que te está permitido no hacer nada. Y vamos a reflexionar un poco sobre eso, porque yo creo que es un tema de actualidad. Uh-huh. Ahora que se asoma agosto y nosotros también nos vamos a ir de vacaciones unos días.
Esto no es nuevo, esto es desde los clásicos, desde Platón ya se plantea, Aristóteles también lo plantea, aunque quizá en un contexto, los romanos lo recogen con Cicerón, aunque quizá digo en un contexto de sociedad diferente donde hay un escalón en esa sociedad que son los esclavos, que son los que realizan la tarea, con lo cual tú quizás sí puedes dedicarte al ocio. Incluso estaba como mal visto aquello de trabajar. Podemos abundar en la cronología de todo esto, pero veremos que, aun cuando no haya una sociedad que contemple la esclavitud, es verdad que hemos perdido un poco el norte con lo de la ocupación. Solo vivimos ocupados y en el negocio, que es la negación del ocio, como su propia etimología dice.
Ocio, negocio.
Y no nos ocupamos de vivir, de realizar pues lo que uno quiere hacer realmente, en fin, el trabajo, la producción. En una sociedad hoy ya en la que la necesitamos para comer y que estamos obligados a desarrollarla, no como en otros momentos, pero debería tener un coto y casi cada vez es más difícil ponérselo, ¿no?
Sí, es curioso que una noción que era básica en cualquier la filosofía política y la ética del mundo antiguo, incluso en prácticamente todas las culturas del mundo antiguo, que era ver el trabajo como algo denigrante, ¿no? Algo que nos quitaba uh-huh. nuestro propio tiempo. Se ve muy bien en ese clásico de la filosofía política que es la República de Platón, ¿no? Platón excluye totalmente a los trabajadores manuales, a cualquier persona que se dedica a un oficio manual de su república como ciudadano. En esa categoría solo cabe incluir, ¿no?, a la gente que dispone de tiempo libre, de ocio, aunque es cierto que es una reacción contra la democracia ateniense, porque la democracia ateniense se basa precisamente en incluir, ¿no?, a la mayoría de ciudadanos griegos, tanto si se dedicaban a labores del campo como a alguna labor manual, a los remeros, por ejemplo, uh-huh. en la ciudadanía. De hecho, les conceden una paga, les conceden por ir a la asamblea, se remunera económicamente la asistencia a la asamblea, que muchas veces se confunde, ¿no?, la visión de Platón con la democracia ateniense, y Platón representa una visión mucho más conservadora anterior. Hay que recordar que los pueblos griegos, pues vienen de esos pueblos del mar, con una cultura guerrera, y esa cultura guerrera se corresponde precisamente con esa negación del trabajo. Al final, el ciudadano libre tiene que tener tiempo para ejercitarse en las armas y para disponer de tiempo para los asuntos públicos. Se ve muy bien, por ejemplo, en otra polis de aquel tiempo, que no es Atenas, sino Esparta, mucho más conservadora. Los lacedemonios tenían de hecho una colonia, Mesenia, que era donde vivían todos sus trabajadores los esclavos que se dedicaban a la agricultura y que de los cuales se aprovisionaban de todos los productos que necesitaban. Incluso prohibían a sus mujeres leer, hilar o tejer, cualquier actividad manual. Esa es una cultura muy presente en todos los pueblos griegos, y que la democracia ateniense supone precisamente una ruptura.
Y habría que hablar también de cómo vamos evolucionando a lo largo de la historia y cómo llegamos a un momento en el que todo esto cambia y el ocio pasa a ser pues una lacra, digamos, incluso un pecado cuando se integra en los siete pecados capitales el concepto de pereza, ¿no?
Sí, los siete pecados capitales, que al principio eran ocho, al final se habla de la pereza. Tanto Santo Tomás como Gregorio Magno hablan de la pereza como un pecado capital, pero no hay que confundirlo con la noción de ocio. Eso es importante, uh-huh. porque por otra parte el cristianismo tiene muchísimas fiestas, ¿no?, patronales, y hoy disfrutamos de bastantes días de asueto gracias a esa, ¿no?, esa un impacto positivo de la religión católica. Celebramos todos los santos, no solo los de nuestra religión, sino ya de cada religión. Y la pereza, que en cambio, que sí se el cristianismo considera como un pecado capital, es la llamada acidia o acedía, que es una especie de tristeza profunda, de desgana, de casi de depresión, que lleva al creyente a olvidarse de sus deberes, ¿no? A no participar en la liturgia, a no preocuparse por sus obligaciones como creyente. Esa es ese tipo de pereza, que parece más una especie de melancolía, ¿no? Cuando se llega de verdad a la criminalización del ocio, o al de alguna manera al elogio del trabajo, es con el protestantismo, con la reforma. Lo recoge muy bien Max Weber, un autor del que hemos hablado aquí en algunas ocasiones, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Por qué? Porque para los protestantes el éxito terrenal es una marca de la predestinación, ¿no? Como que hemos sido elegidos por Dios, y entonces esas personas, que por otra parte tienen que portarse bien con la Iglesia, ¿no?, a través de donaciones y demás, pues esas personas están de alguna manera predestinadas, con lo cual el ocioso, el vago, el maleante, ¿no?, por alguna manera está muy mal visto. Y en la siguiente etapa sería el movimiento obrero, donde ya hay una cierta controversia, ¿no?, entre el marxismo y entre el propio Marx y su yerno Paul Lafargue, que es del que hemos hablado, el marido de su segunda hija, de Laura, que escribe ese Derecho a la pereza, ¿no?, donde es más anarquista, le sale un poco anarquista el yerno, siempre estos problemas familiares, y en 1883 escribe este libro.
3 horas máximo de trabajo
al día. 3 horas máximo, y el resto para dedicarse a cultivarse. Y
luego habrá que ver las vacaciones y todas estas cosas, claro.
Que es una propuesta que todavía tiene hoy en día mucha influencia en ciertos ámbitos de la izquierda, que promueven, ¿no?, el reparto del trabajo, y bueno, nos dicen, con los avances tecnológicos que hay hoy en día, no hace falta que todos nos matemos a trabajar, podemos trabajar 2 días a la semana, 2 días y medio, 3 horas, incluso algunos países nórdicos pues experimentan con este tipo de jornadas parciales. Por otro lado, el movimiento obrero, sobre todo en Rusia, promueve un modelo totalmente diferente. Hay un gran héroe de la Unión Soviética, que es Stajanov, Alexei Grigorievich Stajanov, que se hizo famoso en los años 30, un 31 de agosto de 1935, con la que estaba cayendo. Este señor fija un récord, extrae 102 toneladas de carbón él solo en un turno de menos de 6 horas en la mina donde trabajaba en Ucrania, en Lugansk, todavía en esa región que hoy en día está en disputa entre Ucrania y Rusia. El pueblo en el que se encuentra la mina lo renombran y le dan el nombre de Stajanov. Todavía hoy se llama Stajanov.
El stajanovismo, ¿no?
Sí, el stajanovismo. Claro. Y el 19 de septiembre vuelve a batir el récord, ¿no? Y entonces eso se convierte en una especie de moda, de a ver quién trabaja más y quién produce más. Y lleva a un incremento de la producción, se calcula en Rusia, durante el segundo plan quinquenal, del 40%.
Vaya. Está bien. Antes Kant sí que se había planteado aquello de que también había hablado de que había que combatir la ociosidad, ¿no?
Claro, Kant representa esa ética protestante, ¿no? Esos valores todos conocemos a Kant, ¿no?, por esa anécdota de la puntualidad, y representa ese modelo también de la condena de la pereza. Pero si hay algo que algunos estudios que en los últimos tiempos le han dado valor, sobre todo al ocio, son estudios antropológicos. Por ejemplo, los estudios de Huizinga, que hablaba ya del Homo Ludens, ¿no?, y que nos dice que el juego, ese tiempo en el que aparentemente no estamos haciendo nada, pero sí hacemos muchas cosas con los demás, son la base de la cultura, que a partir de esas nociones de juego se producen, por ejemplo, en los niños, cuando se dan los momentos en los que se desarrolla, por ejemplo, la inteligencia emocional, las habilidades sociales, y que yo creo que hoy en día se están perdiendo. Es decir, a mí me cuesta trabajo entablar una conversación normal con ciertos jóvenes demasiado tecnologizados, ¿no?, atentos a la pantalla. Hay una serie ahora en HBO, creo recordar, que se llama Años y Años, Years and Years, donde precisamente uno de los personajes es una adolescente que, ¿no?, que sobre todo a raíz del programa anterior, que se define como trans. Y entonces los padres están preocupados, ¿qué pasa con esto de trans? ¿Quiere convertirse en chico? Lo ven como algo normal y dicen, no, no, yo soy transhumana. Lo que quiero es incorporarme todos los dispositivos estos como dentro de mi cuerpo. Entonces, ¿no?, los dedos van a ser terminales telefónicas. Es lo que se comentaba hace un tiempo también con la Google Glass, de incorporarla como una lentilla.
Hay alguien que lleve a la cabeza incorporar un chip donde puede, por ejemplo, oír colores. Tiene daltonismo y cosas de estas, ¿no? Esto ya es real,
sí,
casi.
Sí, hay,
¿no?,
hay cosas que se convierten sin duda en real.
Sin embargo, se paga una especie de precio, de una especie de autismo social, donde es, como tú bien decías, difícil establecer comunicación. Filosofía y ocio, nos quedan cosas que comentar. ¿Podemos cerrar
el
ciclo?
Sí, vamos a hablar del workaholic.
Esto es muy interesante.
En el próximo programa.
Será hasta entonces, Víctor, muchas gracias.